Lo decíamos al comienzo que empezábamos un nuevo mes y empezábamos una nueva semana y también íbamos a estar dando comienzo en el día de hoy a lo que es un nuevo espacio aquí en La Nueva Mañana que nos va a estar acompañando todos los lunes a las 10:30, el espacio en el cual a través de la ciencia política vamos a estar analizando algunos temas nacionales relevantes y también temas internacionales, ¿por qué no? Y para ello estamos recibiendo ya aquí en nuestros estudios, un estudio que se encuentra colmado en el día de hoy. Recibimos a Tamara, a Florencia y a Belén para que nos hablen un poco de lo que es este nuevo espacio, un espacio que en el día de hoy va a estar dedicado a las políticas de diversidad sexual. Buenos días y bienvenidas.
Buenos días, muchas Buenos gracias días. Bueno, por la invitación y por... Es un gusto para nosotros concretar este espacio que vamos a hablar. Bueno, primero comentarles, Florencia, Mauro y yo somos integrantes de un programa que se escucha en Ciudad de la Costa, que es Te Digo la Otra, un programa de análisis político. Somos estudiantes avanzados de ciencias sociales, de ciencias políticas más específicamente. Y bueno, nuestra idea entonces es en este espacio conversar, charlar un poco, profundizar sobre temáticas que tienen que ver con el día a día, con lo cotidiano, que le interesa al ciudadano, tanto como la parte de políticas públicas, como el sistema de partidos, como elecciones y demás. Nos vamos a guiar un poco por lo que vaya pasando, también por aquellos intereses, aquellos temas, temáticas que sean de interés también de los oyentes. Puede ser muy interesante que se nos acerquen también para, si hay interés sobre alguna temática en específica, sobre algo que se quiera tratar, está bueno también y se convoca bueno también a la audiencia si tiene interés en eso. Bueno, como decías tú, vamos a estar todos los lunes de 10:30 a 11, bueno, vamos a intercambiar un poco, va a estar Mauro, Flor, voy a estar yo, también vamos a tener invitados, y esa es un poco la idea del espacio, ¿verdad?
Y hoy vamos a estar hablando de políticas de diversidad en nuestro país. El 28, el viernes pasado, fue la Marcha de la Diversidad y bueno, siempre se pone sobre la mesa lo que son estos temas en lo que es ya el mes de la diversidad, no solo el día de la diversidad del 28, sino el mes de la diversidad que ha sido elegido, en este caso, el mes de septiembre. Hay diferentes teorías sobre este punto en lo que tiene que ver con la diversidad, diferentes visiones o posturas sobre este tema.
Exactamente. Bueno, en primer lugar, cerrando ya el 1 de octubre, el mes de la diversidad, decidimos invitar a Belén Villegas, que es compañera nuestra de la facultad y ha estudiado políticas de diversidad sexual, más que nada las teorías que están en torno a esta temática y específicamente la teoría queer, que es una teoría bastante revolucionaria en esta materia y que hoy en día está bastante en boga. Belén, un gusto tenerte en este espacio.
Bueno, muchas gracias. Para introducir un poco el tema, lo primero que tendríamos que decir es hablar de género como una construcción social, que no es biológica y que, por tanto, no existiría una identidad de género. El sujeto se hace y se construye social, cultural y lingüísticamente como individuo, independientemente del género con el que este individuo nace. Las teorías de diversidad sexual han sido tratadas tanto desde la teoría de género como desde la teoría queer. La teoría de género básicamente ha estado representada en gran medida por los estudios feministas, que ya hace un buen rato que están actuando tanto académicamente como desde el punto de vista de los movimientos sociales. Pero más recientemente ha aparecido de la mano de Judith Butler, una teórica que se ha nutrido mucho del pensamiento de Foucault, una nueva teoría que es la teoría queer. Queer tiene varias acepciones en realidad. Como sustantivo significa maricón, homosexual, gay, y se ha utilizado de forma peyorativa en relación con la sexualidad, designando la falta de decoro y la normalidad en las orientaciones lesbianas y homosexuales. El verbo queer expresa el concepto de desestabilizar y perturbar. Y justamente quienes han sido atacados con estas cargas peyorativas han utilizado estas palabras para autodesignarse y luchar en contra de esta discriminación. Los estudios queer han sido tienen mucho en común con los estudios de género, pero han desplazado a la mujer en singular homogéneo como protagonista único de reivindicación de derechos. Y han cuestionado la sexualidad dominante que se amparaba en categorías binarias como ser hombre, mujer, heterosexual, homosexual, y demandando, bueno, fundamentalmente que el cuerpo también es una batalla de lucha y que es un lugar donde se inscriben las marcas de poder. Uh-huh. Butler, que es su principal expositora, se ha nutrido mucho del pensamiento de Foucault, como decía anteriormente. Y uno de los postulados fundamentales que se sostiene es que, partiendo de la hipótesis represiva de Foucault, que el poder se difumina por diversos canales, y no es un poder, digamos, que va desde un centro, como podría ser el Estado de los individuos, sino que va por múltiples dimensiones de la existencia humana, Butler lo que hace es decir, bueno, si ese poder nos engloba, y no viene de un centro único y vertical como podría ser el Estado, sino que se manifiesta a través de múltiples interacciones, solo se puede luchar contra este poder desde donde este poder se manifiesta. Por consiguiente, la única posibilidad de cambiar la situación implicaría trabajar desde el interior y a partir de estas relaciones de poder, en la cual, por ejemplo, el matrimonio igualitario se hallaría circunscripto desde dentro de este tipo de reivindicaciones, ¿no? Donde se asienta el poder, desde allí luchar por mayor igualdad.
Ajá. Hablabas de que el cuerpo es un campo de poder o algo así. ¿Qué quiere decir eso exactamente?
Básicamente, en realidad lo que se refiere es que en el cuerpo se definen, cuando un niño nace, por ejemplo, uh-huh. Ya cuando se le dice si es niño o niña, comienza un proceso de masculinización o feminización, que deviene en el cumplimiento de una norma que nos construye como alguien en la sociedad. Uh-huh. Y esto es básicamente un proceso social y un proceso de dominación que se inscribe en el cuerpo. Porque en sí, nosotros, digamos, como individuos, somos personas que deberíamos escapar a estas limitaciones y que en realidad estamos circunscriptos en estas marcas normativas.
Hay como una imposición allí desde el momento de que se conoce el sexo del bebé o del niño. Allí hay toda una relación de imposición, digamos, entre comillas, de lo que es los roles, digamos.
Exactamente.
Ese sería el cuerpo como campo de batalla, digamos.
Claro, y a partir de allí, también del cuerpo, generar batalla. Digamos, las mujeres no tenemos por qué ser exclusivamente cumplir con determinados roles exclusivamente femeninos. Los hombres no tienen, desde lo más básico, desde los juguetes con los que los niños juegan hasta las actitudes cotidianas a la vida, ¿no?
Bien. Y también, lo que tiene que ver con la teoría queer, hay otros aspectos también que tienen que ver, ¿no? Con lo que es esta teoría.
Bueno, hay varias cosas en realidad. Una de las cosas que más ha rescatado la teoría queer es, bueno, a ver, dejar de estigmatizar los roles asignados a hombre y mujer, pero también dejar de estigmatizar los roles asociados al propio homosexual, por ejemplo. Ajá. La teoría queer ha sido una teoría que ha luchado mucho en contra de esa imagen de discurso eurocéntrico del llamado gay neoliberal, el gay de mercado, ese gay que de repente vemos en las películas de Estados Unidos, sí. Se viste y habla de una determinada manera y que parecería que todos los homosexuales tendrían esa misma identidad por simplemente ser homosexuales. Y bueno, no, justamente una de las cosas que va a recalcar la teoría queer es decir, bueno, no, como no existe una esencia de mujer ni una esencia de hombre, tampoco existe una esencia del gay. Mm. Y eso es una cosa que es un gay mercantilizado en realidad, ajá. Que es vendible y que representa básicamente también, en todo caso, es más representativo de ciertas personas, de ciertos países y de determinadas clases sociales, ¿no?
Bien, claro. Hay allí también una clase de etiqueta o de compartimentación de, homosexual, heterosexual. Seguimos haciendo categorías y seguimos haciendo del cuerpo un campo de batalla.
Exactamente, exactamente. Y además es muy importante cómo todas esas nociones se inculcan en nosotros, se vuelven como normales en nuestra forma de pensar, en nuestro imaginario colectivo, ¿no? Como atribuimos ciertas características a ciertos grupos sociales por el simple hecho de su identidad sexual.
Uh-huh. Uh-huh. Y en realidad también otra cosa que estaría bueno
también charlarlo un poco, ¿no? Que seguramente Belén nos va a poder ampliar bastante sobre esto, es el tema justamente de que el matrimonio igualitario sea una de las principales reivindicaciones de esta colectividad. Justamente acá en Uruguay estamos viéndolo como bastante vigente el debate y bueno, y también en el mundo, a nivel mundial, como que se ha ido extendiendo un poco, ¿no? Y ya de hecho hay países en donde se ha legislado sobre la temática y puntualmente y bueno, y se ha ampliado los derechos en ese sentido. Entonces justamente hay como todo un debate, ¿no? En torno a que, bueno, si el reivindicar justamente el matrimonio igualitario, considerando el matrimonio en tanto una institución bastante conservadora o burguesa o demás, no es justamente intentar, digamos, no, justamente nos está reproduciendo el mismo sistema de dominación del que hablaba Belén, ¿no? Y bueno, y ahí seguramente tengamos como una dicotomía, ¿no? En la que se pueda defender la postura desde ambos lados, ¿no? Desde decir, bueno, no, justamente es un elemento, sería un elemento liberador, igualador, entre los miembros de la sociedad, pero también podría ser un elemento reproductor de la misma desigualdad y las mismas estructuras, ¿no?
Exactamente. La apertura del derecho al matrimonio a las parejas del mismo sexo podría inscribirse en la parte universal de una noción de ciudadanía, de un grupo que demanda cierta igualdad en derechos, ¿no? El reclamo del matrimonio igualitario es uno de entre varios derechos constitutivos de la ciudadanía. Si reconocemos que los homosexuales y las homosexuales han constituido históricamente un grupo político y socialmente minorizado, se puede entender la demanda de apertura del matrimonio como un mecanismo susceptible de conducir a una mayor inclusión a los miembros de este grupo social. El debate en torno al matrimonio podría dividirse en dos ejes fundamentales. Quienes argumentan que el matrimonio es una institución conservadora, disciplinadora, heteronormativa y homogeneizante en sí misma. Uh-huh. Y por otra parte, quienes argumentan que, bueno, que el matrimonio podría ser un posible proceso de resignificación. Quienes argumentan en contra del matrimonio igualitario señalan que el matrimonio está lejos de haber sido una institución construida en términos neutros desde el punto de vista de la perspectiva de género, desde su génesis, ¿no? Lo cual se refleja en la posición de preeminencia que confiere el marido frente a la mujer, la marcada participación de roles entre hombre y mujer, el hombre, padre de cabeza de familia tradicionalmente, la mujer recluida al ámbito doméstico. En este sentido, la institución del matrimonio en realidad sería un pilar fundamental de esta relación de dominación entre los géneros. Y desde ese punto de vista podría ser considerado conservador, ¿no? Porque uno se preguntaría, ¿esta institución de qué manera podría servir al reconocimiento de una pareja de lesbianas sin al mismo tiempo imponer una determinada estructuración heteronormativa sobre la forma en que ellas mismas conciben su propia relación? ¿O la apertura del matrimonio no terminaría por normativizar conforme a estándares socialmente aceptados relaciones que en sí mismas fueron construidas al margen de este tipo de relaciones más convencionales, digamos? Uh-huh. El matrimonio en sí sería, transmitiría, bueno, relaciones de poder y dominación frente a las que estos mismos grupos luchan. Entonces, en algún punto, esta discusión se volvería, este reclamo, digamos, sería un poco contradictorio en sí mismo. En este sentido, el matrimonio sería presentado como un freno a la libertad individual y a las posibilidades de experimentación de las parejas. Sería un mecanismo de reproducción de las relaciones de dominación y sería en sí mismo una fuente de hipocresía, violencia y frustración. Por todo esto, es que quienes están ciertas corrientes feministas, gays y lésbicas, han luchado en contra de la institución del matrimonio y creen que este reclamo es un reclamo conservador y que está lejos de constituir parte de un reclamo emancipatorio.
Y por otro lado, hay quienes, por el contrario, reclaman la igualdad de derechos y tal vez, ¿por qué no?, crear una nueva institución de matrimonio que no tenga por qué ser en esos términos que vos describías, ¿no?
Exactamente. Tendríamos otra corriente, que es la corriente que defiende, entre otros, la teoría queer, Judith Butler, que nombraba hace un rato, que se refiere más bien a la tesis de la resignificación. Sostienen que el acceso al matrimonio construye hoy a la mayoría de los países una de las mayores expresiones de diferencias para con los grupos minoritarios. Y dado que los numerosos derechos que la práctica van relacionados con el matrimonio, la prohibición de contraerlo impuesta a las parejas del mismo sexo, ha privado a los miembros de estas parejas de una parte importante de su ciudadanía jurídica. En este sentido, Butler lo que propone es una resignificación. Frente a los límites de acercamientos utilizados más habitualmente, se presenta la hipótesis de un nuevo modelo de inclusión, que se podría calificar de inclusión a través de la resignificación. ¿Qué quiere decir esto de resignificación? Bueno, vamos a darle un nuevo sentido al matrimonio. Vamos a reclamar matrimonio igualitario, pero no va a ser la misma institución de matrimonio opresora y de dominación que se atribuye tradicionalmente en contra a estos reclamos. En este sentido, el matrimonio igualitario no solamente lo es porque su introducción en el ordenamiento supone una plena inclusión social de ciertos grupos tradicionalmente excluidos, con las ventajas que ello trae aparejado en términos de ciudadanía, sino que a partir de este momento pasarán a disponer de un instrumento de validación social de su relación y de una herramienta completa de protección de las realidades familiares. Pero más allá de eso, también es igualitario porque su reconocimiento implica un ejercicio de resignificación de la institución misma, que ya no va a partir de la opresión de la mujer o de la demarcación de las sexualidades legítimas, sino que permite profundizar la comprensión del matrimonio desde su dimensión asociativa, como una forma especial de compromiso por medio de la cual dos personas deciden compartir sus vidas, formando un proyecto familiar reconocido y protegido por el ordenamiento, pero basado en normas, creencias y valores distintos a la tradicional institución del matrimonio. Y bueno, y esto tiene un poco que ver con lo que señalaba al principio de luchar contra el poder desde donde el poder se asienta mismo. El matrimonio es una institución de poder. Y Butler, en base a los planteos de Foucault, va a sostener, bueno, si queremos luchar contra esas instituciones de poder, tenemos que luchar desde donde estas instituciones mismas se afirman. De esta manera, la resignificación del matrimonio, un nuevo paradigma, por llamarlo de alguna manera, de matrimonio, a través del matrimonio igualitario, sería una forma sumamente importante de luchar contra este poder.
Claro, y aparte estaría bueno también verlo un poco desde el lado que vos decías de la ciudadanía y demás, como algo más amplio, y no tanto enfocarnos en lo que es el matrimonio concretamente, sino verlo un poco más en el marco del debate de los derechos y las libertades de las personas. Y justamente por esto es que estaría bueno un poco señalar, cuando hablamos de políticas de diversidad sexual, sin duda el matrimonio igualitario sería una de esas políticas que se podría impulsar desde la órbita estatal. Pero también hay otras, y de hecho eso va a cambiar un poco de acuerdo al país en el que nos paremos, van a cambiar las reivindicaciones también, porque seguramente el diagnóstico que puedan hacer las minorías sexuales en los distintos países van a ser diferentes. Hay países donde tienen un avance considerable con respecto a otros en esta materia, cuando todavía quedan países hoy en día que, por ejemplo, tienen penalizada la homosexualidad o demás. Entonces, como que también las políticas de diversidad sexual van a ir un poco en esa línea, ¿no? De acuerdo al punto desde el cual se parta. Y bueno, y aquí en Uruguay, nosotros estuvimos investigando un poco a ver cuál es la situación, cuáles han sido los avances, sobre todo en los últimos años y demás, que es cuando vimos que más se introdujo la temática, ¿no? Y que más empezó a darse el debate. Y bueno, si bien hoy en día la principal reivindicación es justamente la de matrimonio igualitario aquí en Uruguay, durante la administración pasada, concretamente en los años 2008 y 2009, se han aprobado una serie de leyes, en realidad, mejor dicho, que han ido en este sentido de promoción de la diversidad, como es la ley de identidad de género, que sería la ley más importante, que creo que se corresponde bastante, no sé qué opinás vos, Belén, con un poco de lo que hablabas de esta teoría, ¿verdad?
Sí, claro.
Ya que es una ley que en realidad justamente en su enunciado lo que sostiene es que el género del individuo es una construcción psicológica, no solamente física, que muchas veces es independiente del sexo biológico con el que el individuo nazca. Entonces, como que se considera, digamos, la voluntad del individuo de ser hombre o mujer como lo fundamental a la hora de la construcción de género, ¿no?
Exactamente. Y de que las personas puedan vivir libremente y elegir no estar atados a ciertas estigmatizaciones asociadas a los roles, ¿no? Uh-huh. Como decía anteriormente, tanto de mujer o hombre como de mismo homosexual, ¿no? Que muchas veces también entra un poco en contradicción con la esencia misma de la persona, porque el gay que muchas veces se nos presenta públicamente a través de los medios de comunicación o de múltiples formas, también tiene ciertas pertenencias sociales, digamos. Seguramente está muy alejado de ciertos núcleos sociales y muy cerca de otros. O sea, no, el individuo es mucho más que eso. Es también sus pertenencias a múltiples identidades sociales, como pueden ser su pertenencia socioeconómica, su educación, el lugar donde nació y, como vos decías un poco, el país, su cultura. Eso también imprime diferencias y diferencias en las reivindicaciones, ¿no?
Bien, y hay también unos conceptos y unos debates que tienen que ver con las políticas de diversidad, si deben ser políticas, bueno, de discriminación positiva o no, por ejemplo, ¿no? Hay allí un debate en torno a cómo encarar este tema.
Sí, claro. Muchas veces lo que se dice en torno a las políticas de discriminación positiva...
Que no es solo aplicado para el tema de la diversidad sexual, sino también claro. Para otras minorías sociales.
Claro. Claro, incluso para los temas de género, ¿no?
Exacto.
Así, hablando ampliamente, muchas veces hemos escuchado un poco el debate sobre la cuota de género, para lo que son la integración de las listas partidarias.
Ese es un claro ejemplo de discriminación positiva.
De discriminación positiva, claro, sí. Es un claro ejemplo de una acción afirmativa, digamos, que busca justamente incluir cierta población que por algún motivo se ha visto bastante, digamos, desplazada de algún lugar, ¿no? En particular. Y bueno, justamente el debate en torno que vos decías, ¿no? En torno a las políticas de discriminación positiva o de acción afirmativa, sería un poco justamente, que si en realidad son políticas que promueven la igualdad, ya que justamente, digamos, como que lo primero que hacen es diferenciar cierta población. Y bueno, y ahí es que se desata todo esto, ¿no? Dicen, bueno, digamos, ¿qué tanta igualdad se puede lograr si se parte desde una desigualdad? Pero también está el otro lado que dice que, bueno, que en realidad no habría nada más injusto que tratar como iguales a diferentes, ¿verdad? Y bueno, y en Uruguay también, si bien venimos bastante, bastante lento en materia de políticas de diversidad sexual, así de tono afirmativo, digamos, positivo, de discriminación positiva, también en los últimos años se ha como que empezado a vislumbrar un camino por este lado. Justamente el otro día, el 28 de septiembre, el día de la marcha por la diversidad, el Ministerio de Desarrollo Social anunció la creación de una tarjeta que va enfocada directamente a la población trans, que como sabemos muchas veces se ha visto, digamos, limitada a lo que son ámbitos de pobreza y exclusión, y que justamente intenta tratar de incluir un poco y de, digamos, satisfacer ciertas necesidades básicas que esa población esté.
Sí, lo que se va a hacer incluir a esta población dentro de lo que es la tarjeta Uruguay Social, bueno, claro. Para darles protección sexual a esa población de personas trans de nuestro país.
Acá en Uruguay, no, es un pequeño detalle, acá en Uruguay la discriminación positiva es algo que se impone bastante, ¿no? Porque se plantea que es el primer paso hacia la igualdad de derechos, hacia la igualdad de condiciones. Entonces, bueno, como es necesario ir de a poco, digamos, la discriminación positiva es un paso previo para que la ciudadanía se acomode a este tipo de sectores de la sociedad que son diferentes, digamos.
Claro, se supone que no son medidas que van a durar eternamente, sino que en realidad son
como la cuota de género que señalaba Flor. Mm-hmm. Por un tiempo, hasta que la sociedad se adapte a este tipo de características, bueno, se impone.
Y que las mujeres, bueno, en este caso se puedan integrar y ya después ya no tendría razón de ser la cuota, porque se tendría que dar naturalmente, ¿no?
Se fomenta de parte de las instituciones ese tipo de políticas en todos los países, ¿no? Uruguay, en cuanto a las políticas de género, ha llegado un poco tarde, uh-huh. Ya que existen desde los años 30 y 40 en otras partes del mundo. Y bueno, y ahora se está luchando tanto desde las políticas positivas a favor de las diferencias de género y del respeto de la diversidad y del pluralismo social y la heterogeneidad social, de la elección de las identidades de los individuos como un valor de la sociedad en sí mismo, ¿no? Uh-huh. Como un valor digno a ser respetado, y además que sería una característica también de apoyo a la misma democracia, ¿no? Porque en definitiva, ¿qué es la democracia si no puede garantizar la libre elección de identidades y opciones de los miembros que viven bajo ella, ¿no?
Exactamente. Y bueno, en Uruguay creo que aún queda bastante camino por recorrer. Sin duda que estos últimos años ha explotado un poquito el tema de la diversidad sexual y por lo menos se ve muchísimo más presente, digamos, en lo que es el día a día y en lo que son los reclamos hacia el Estado. Creo que hay varios grupos, particularmente Ovejas Negras, que en los últimos años ha aparecido con mucha fuerza en cuanto al reclamo de igualdad de derechos. Y bueno, eso es un aspecto que creo que es positivo.
Sí, reclamo que siempre viene de parte de las organizaciones sociales.
Totalmente.
No está, me parece a mí, mi humilde opinión, uh-huh. instaurado dentro de lo que es la movilización de los propios partidos. Es una militancia que viene desde la organización social y bueno, y que y que filtra en los partidos, ¿no?
Claro, es que sin duda, en realidad, como que creo que quienes han introducido el tema en la agenda, sin duda, han sido las organizaciones sociales. Claramente, los partidos políticos luego como que se han acoplado a eso.
Toma,
y han incluido un poco en sus plataformas programáticas, sobre todo algunos de ellos. Y bueno, y también concretamente algunos sectores dentro de los partidos, más que otros, como que han tomado un poco el tema. Pero sí, sin duda que la bandera, más que nada, siempre ha radicado en el movimiento social, ¿no?
Bien, Tamara, Florencia y Belén, les agradecemos por el tiempo, por el conocimiento que nos han brindado con las diferentes teorías y el análisis que han hecho, que nos ha enriquecido mucho y nos ha aportado otra perspectiva a lo que es este tema. Muchas gracias. Nosotros hacemos un corte en minutos. Ya viene Aldo Tripaldi para nuestro espacio de buenas prácticas corporales para la salud.
Pode se afobar e pegar o caminho errado. Como é que é homem volta atrás, mas não se arrepende de nada? Sabe que a vida é pra lutar contra um dragão invisível que mata os sonhos mais banais e acha que é tudo impossível. O homem que veio do pó é o que transforma o pó em ouro. O homem foi criado só, mas vive em função do outro. Na natureza onde ele é rei, no universo onde não é nada, na incerteza e no prazer, na ilusão de ser amado.
Tudo é amor, mesmo que fogo calma. Yeah! Tudo é amor, pretensão descarada.
Esse paraíso, um homem deve procurar a fruta que foi proibida no meio dessa multidão, na escuridão e na agonia, poder chamar alguém de irmão e ter um sono bem tranquilo.
Tudo é amor, mesmo se eu vou tocar mais. Tudo é amor, pretensão descarada. Yeah!
O homem nasce pra brincar e não pra esculhambar a vida. O homem nasce pra curar e cutucar a ferida. Mesmo se for pra transformar no inferno um céu conformista. Mesmo se for pra guerrear, escolha as armas mais bonitas.